Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Euskadi. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde te vamos a contar lo más interesante de nuestro deporte. Tenemos los cañones informativos orientados hacia el partidazo de mañana en Ipurúa. Eibar Oviedo, tiempo de juego 9:00 p.m, recordemos, empate a cero en la ida. Todo dependerá de lo que ocurra en territorio armero. Josep Etxeberria ha anunciado en rueda de prensa que irán a por el partido sin especular con una posible prórroga.
Pues el partido como si fuera un partido de liga, ¿no? Intentar centrarnos en los 90 y luego, si hay prórroga, pues prepararnos para eso, ¿no? Creo que aún sabiendo de que el empate nos vale, no podemos estar especulando ni esperando a que vayan pasando los minutos. No, tenemos que ser el Eibar. Si hemos garantizado esa tercera plaza es porque el equipo ha salido siempre a ganar. Evidentemente es un partido decisivo, es la vuelta de la semifinal y no podemos hacer ninguna locura, pero sí intentar parecernos lo más posible a estas últimas jornadas en Ipurúa, que los últimos 6 partidos han sido victorias, esperemos que sea la séptima, y si no puede ser, pues bueno, aunque sea conseguir ese empate, ¿no?
Esta tarde último entrenamiento, pendientes de la evolución de Pedro Olaskoaen, que se retiró por precaución en la última sesión de trabajo. En cuanto a novedades deportivas, se espera ver a Tejero en el lateral derecho, ya jugó unos minutos en el Carlos Tartiere, y a Sergio León en el frente de ataque. No hay entradas, desde hace días ha colgado el cartel de 9 billetes, así que lo mejor, insisto, es conectarse al tiempo de juego de la cadena COPE.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
En la Real Sociedad se habla de mercado. Joaquín Aperribay y Roberto Labe se están sentando en mesas muy poderosas de gigantes del fútbol europeo para pulir la plantilla de cara a la próxima temporada. Por ejemplo, con el Manchester City negocian la cesión de Sergio Gómez, lateral izquierdo. Con el Paris Saint-Germain, la incorporación de Carlos Soler, centrocampista diestro. Con el Atlético de Madrid, la salida del Normand. Y con el Arsenal, el posible pago de la cláusula de rescisión de Martín Zubimendi. Todas estas operaciones están vinculadas, aunque no de manera significativa, porque el trabajo de rendimiento ya se ha completado, al rendimiento, sí, al resultado que den nuestros futbolistas en la Eurocopa, donde hay jugadores como Lenormand que van a tener un papel importante en el combinado español.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe, Bertaco Calitatea.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En el Athletic Club seguimos pendientes de la renovación de Berenguer y la continuidad de Ander Herrera. Por lo demás, tenemos un nuevo amistoso para la agenda. Anotamos, el Athletic Club se va a enfrentar al Stuttgart alemán el 10 de agosto a las 3:30 de la tarde en territorio bávaro. Con este ya son 4 amistosos concertados para el verano: Burgos, Racing de Santander, Aston Villa y Stuttgart.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Tenemos más de fútbol en el Deportivo Alavés. La atención también está centrada en el mercado de fichajes, pero en este caso la preocupación pasa por las posibles salidas de jugadores como Apcar o Javi López. Los dos terminan contrato en junio de 2025 y todavía no han aceptado las ofertas de renovación del club babazorro. Y por último, en baloncesto, ha habido movimiento en el Bilbao Basket, que ha renovado al internacional estonio Cristian Kulamae hasta 2026.
You got it. Y media, 2:30 en Canarias. No hay que echar más que un simple vistazo a nuestro alrededor para ver todos los químicos que nos rodean, que forman parte de nuestro día a día. Lejía, desodorantes, derivados del petróleo, si miras a la pared, pues las pinturas, perfumes también. Esto lo que vemos, ¿eh? Porque luego hay otros muchísimos que ni siquiera apreciamos. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo deja de tolerarlos? Pues eso es precisamente lo que le ha pasado a Nieves Benítez, una peluquera extremeña de 37 años que después de llevar años trabajando, de la noche a la mañana empezó a experimentar síntomas muy raros. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, Nieves llevaba 6 años entre botes de tintes, lacas y quita esmalte, por lo que decidió abrir su propio salón de belleza. Pero un par de años después de comenzar esta aventura, empezaron sus problemas. Problemas que ella misma nos cuenta a COPE.
Me picaban las manos, se me deformaba la cara y ya tampoco más, porque esto ya se me deformaba tanto la cara que ya no veía, ya se me cerraban los ojos. Y ahí ya fue cuando me dijeron que ya no podía aguantar más esa situación. Y pero de un día a otro, no, esto no fueron meses ni semanas. Pasó todo en muy poco tiempo, en días.
Todo pasó, como hemos escuchado, en cuestión de pocos días. Nieves se dio cuenta además de que cuando cerraba la peluquería los síntomas desaparecían y cuando volvía al trabajo la pesadilla regresaba. Tras someterse a varias pruebas descubrió que era alérgica a prácticamente todos los productos de cosmética y limpieza que existen en el mercado y con los que ella trabajaba a diario, por lo que desde entonces se pasa la vida entera leyendo etiquetas.
Tengo que mirar el INFI y ver las composiciones y ver si esos alérgenos no están. Y lo peor es que cada alérgeno tiene a lo mejor 50 o 60 sinónimos y más o menos me los tengo que saber. Pero yo siempre le doy la vuelta al INFI y si eso no me aparece, pues lo puedo utilizar.
Afortunadamente, Nieves ha dado con la solución a su problema, que no es otra que utilizar en su peluquería exclusivamente productos de alta gama natural, totalmente ecológicos, con lo que no solo gana ella, sino también sus clientas, Pilar, que están encantadas con estos productos.
Lo que Nieves sufre se llama sensibilidad química múltiple, una intolerancia a las sustancias químicas que nos rodean, las que están en el agua, en el aire, en los alimentos, en la cosmética, en la ropa, en todo. Porque como te decía, si es que miras a tu alrededor, todo es químico, ¿no? En nuestra vida. Lo que pasa es que la mayoría de las personas sí toleramos esos químicos, pero hay otras que sin embargo no. Pilar Muñoz Calero es licenciada en Medicina y Cirugía y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los síntomas de esta sensibilidad química múltiple?
Bueno, verdaderamente es una patología, una condición que afecta todos los sistemas del cuerpo, con lo cual los síntomas pueden ser muy variados, desde problemas cognitivos, empiezan a perder la memoria, no pueden concentrarse, empiezan a tener a veces mareos, pérdida de coordinación, dolores musculares, problemas digestivos, respiratorios. O sea, quiero decir, es que es multisistémico, con lo cual puede afectar a cualquier parte del organismo.
Y con lo cual me imagino que el diagnóstico no tiene que ser nada sencillo.
No, nada sencillo. Primero, porque es muy desconocido, porque todavía es una patología que no entraría dentro de las enfermedades raras, porque es mucho más frecuente que una enfermedad rara, pero sí sería rara en cuanto a desconocido. Entonces, el diagnóstico normalmente, porque además vienen con muchos enmascaramientos, cuando vienen a veces a la consulta, entonces tienes que saber medicina ambiental, tienes que conocer muy bien estas patologías y sobre todo una cosa muy importante, hacer una anamnesis y un diagnóstico enfocado en el ambiente, es decir, como le pasaba a Nieves, estaba en el trabajo y en la peluquería y se ponía mal, salía de ahí y mejoraba. Eso es un signo muy característico de las enfermedades ambientales.
O sea, el diagnóstico es totalmente clínico, aquí no hay una prueba médica que lo detecte.
No, pues, hombre, normalmente también valoramos si hay una carga tóxica. En estas personas lo que suele ocurrir es que tienen una dificultad a la hora de desintoxicar. Una persona se expone a una serie de contaminantes y fácilmente puede de alguna manera metabolizarlos y eliminarlos. Mientras que estas personas, la condición es que es muy difícil. Entonces se va produciendo un aumento de la carga tóxica y por eso se produce ese problema, ¿no? Entonces es muy importante intentar bajar esta carga tóxica para que puedan empezar a mejorar un poco su vida.
Lo curioso, lo estábamos contando, ¿no? En el caso de Nieves, es que ella estuvo muchísimos años trabajando como peluquera y bueno, al principio sí que toleraba todos estos productos químicos. Y un día, de la noche a la mañana, ya directamente no. O sea, esto nos puede pasar a cualquiera.
Sí, es que el problema no es que sea de la noche a la mañana, es el detonante lo que ocurre de la noche a la mañana. Es como un vaso que se va llenando, 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 y al final la gota parece que es la que lo ha producido, pero realmente ha sido un acúmulo en el tiempo, y probablemente Nieves ya ha ido acumulando a lo largo de muchos años, de mucho tiempo, hasta que al final un detonante ya ha sobrepasado su capacidad de saturación, se ha roto la homeostasis del cuerpo y se desencadena la enfermedad.
¿Y cómo se trata esta enfermedad? ¿Qué tratamiento tiene?
Precisamente, lo primero de todo es control ambiental. ¿Por qué? Pues porque si lo que nos está dañando y somos personas que no se toleran este tipo de carga tóxica, pues entonces lo que hay que hacer es evitarlo y luego ayudar a que baje esa carga tóxica con tratamientos, con nutrientes, con vitaminas, con minerales que pueden ayudar a que el organismo sea capaz de desintoxicar mejor.
O sea, te cambia la vida por completo, ¿no? Afortunadamente, bueno, Nieves, después de investigar mucho, ha cambiado los productos con los que trabaja, ha optado por esos productos naturales y parece que puede seguir trabajando en lo suyo, que es la peluquería. Pero nos contaba que se pasa la vida leyendo las etiquetas. Claro, a partir de ese momento estás condenado a ello.
Sí, estás condenado. Son patologías muy, muy, muy limitantes, ¿no? Muy discapacitantes, porque realmente hoy día estamos rodeados de tóxicos. O sea, hablamos de más de 300.000 contaminantes que están entre el agua, el aire, los alimentos, los productos de limpieza, los productos de higiene personal, cosméticos, etcétera. Entonces, claro, no es como antes, ¿no? Hace ya muchas décadas en las que pues se podían tolerar más estos tóxicos, pero llega un momento en el que la cantidad de ellos ha hecho que se sobresaturen los organismos y cada vez hay más personas que no toleran eso.
¿En España cuántas personas pueden sufrir esta sensibilidad química múltiple?
Bueno, la prevalencia realmente está hablando en España de un 2 a un 4%, pero estamos hablando, por ejemplo, en el Reino Unido hasta un 14%, en Austria también se habla de un 6 a un 8%, estamos hablando de una frecuencia, una prevalencia bastante elevada, y además tenemos que tener en cuenta que está muy infradiagnosticado, porque muchísimos profesionales de la salud desconocen estas patologías, por lo tanto, ni siquiera son capaces de diagnosticarlas, por lo tanto, está muy infradiagnosticado.
Una última pregunta, ¿se puede prevenir?
Sí, claro, se puede prevenir. No hace falta caer enfermo para utilizar, por ejemplo, productos ecológicos, productos naturales que no tengan tantos tóxicos. Esa es la manera de prevenirlo.
Pues Pilar Muñoz Calero, licenciada en Medicina y Cirugía y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de esta sensibilidad química múltiple. Gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tener calma y vivir sin miedo. De eso quiere Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado hace 6 años por Ana Julia Quezada. Y así lo ha reclamado esta mañana en el Senado. Pidió comparecer y hoy lo ha hecho. Patricia ha pedido un pacto de Estado para defender, igual que sucede con la violencia de género, a víctimas de violencia grave como asesinatos, pederastia o agresiones sexuales. La raíz de todo esto, de esta comparecencia, hay que buscarla en la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz, un asesinato que conmocionó a la sociedad española y en el que, en ese documental, habría participado o tendría la intención de participar la asesina, precisamente, del pequeño. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha contado esta madre, Patricia Ramírez, en el Senado?
Pues bastante, la verdad. Ha recordado todo lo que contó en esa rueda de prensa, o sea, cómo empieza esa historia, cómo tiene ella conocimiento de que ese documental o esa serie de televisión, en concreto para una plataforma que ella ha mencionado, bueno, pues estaba en marcha y además desde hace 3 años y medio. Ha ocurrido también lo que ha ocurrido en el último mes, que por cierto no es poco. Por comenzar con lo más destacado, Patricia Ramírez, lo ha contado ella, recibía ayer una llamada de la productora, que era la que iba a realizar este documental sobre la muerte de su hijo.
Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito, y si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos 3 años de miedo, porque era la misma, tal y como dije en rueda de prensa, que lo quería hacer hace 3 años, que me olvidaba de estos 3 años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter directamente, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusieran su actitud.
O sea que el documental, Sofía, iba a hacerse.
Iba a hacerse, llevaba, como has escuchado, 3 años efectivamente gestándose. De hecho, había contratos firmados, ¿eh? Patricia Ramírez recibe esa llamada confirmándole que esa propuesta se retira y, lo más grave, confirmándole de que la prisión donde se encuentran a Julia Quezada estaba al tanto de todo.
De hecho, me decía esta mujer que llevaba 3 años pidiéndole a prisiones permisos y que estaban informados. Me pregunto yo si prisiones hubiese puesto en conocimiento estos permisos y hubiese buscado una reunión entre ambas partes, si haría falta que yo hubiese estado aquí hoy haciéndoles perder su tiempo.
Bueno, en varias ocasiones Patricia Ramírez ha hablado de irregularidades que, según ella, se han podido cometer desde instituciones penitenciarias y desde la cárcel de Ávila, donde se encuentra ahora mismo internada en un módulo de aislamiento la asesina de su hijo. ¿Cuáles son esas irregularidades de las que habla?
Pues ha mencionado varias. Por comenzar, por ejemplo, el acceso a un teléfono móvil cuando ella debería encontrarse en módulos de aislamiento. Desde él habría estado grabando entrevistas para su participación en ese documental acá. Cambio, por cierto, de dinero. De hecho, también se mencionan contratos. Hay más irregularidades que ha estado contando en esa comisión de interior.
Ahí les traslado todo lo que os acabo de comentar, más otras irregularidades, como que se le está metiendo, tenemos conocimiento, dinero en los vis-a-vis, que tiene un móvil dentro de prisión, que no sabemos, por eso yo nunca he afirmado que pueda ser así, pero también sí podría serlo, si lo está utilizando para ponerse en contacto con periodistas, con las diferentes personas que forman parte de esta producción que ella quiere hacer, así como otros hechos de relevancia, tales como que tiene o ha otorgado poderes a personas de fuera sin estar resuelta la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera.
Y más allá de estas irregularidades, lo que ha hecho la madre de Gabriel Cruz también es hacer hincapié en los incumplimientos que ya asegura se han producido en el estatuto de la víctima, tanto por acción como omisión, especialmente en el tema de permisos. ¿Por qué? Porque Ana Julia Quezada ha pedido en numerosas ocasiones ciertos permisos a la cárcel. Esto se ha concedido, pero no se ha informado a las víctimas.
Difícilmente nos podemos defender cuando ninguna administración nos está informando de los derechos que les están concediendo a ella, de los beneficios que están teniendo, y están tomando decisiones que sí afectan a los nuestros y en las cuales no me puedo defender.
Bueno, todo esto es lo que denuncia Patricia Ramírez. ¿Va a haber denuncias, Sofía?
Sí, va a haber. Anuncia distintas querellas contra instituciones penitenciarias. Ana Julia Quezada, por supuesto, y la productora. Y también anuncia una denuncia que interpondrá mañana ante la Guardia Civil para que se investigue por vía penal delitos que no ha querido contar y que han podido cometerse en esa cárcel donde se encuentra presa Ana Julia.
Pero sí quiero informarles que mañana, por vía penal, se va a poner una denuncia de unos hechos graves que están cometiéndose en la prisión de Ávila y que nos han sido trasladados por diferentes fuentes directas.
Pues estamos hablando de esa comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en el Senado de la madre del niño asesinado, Gabriel Cruz, en 2018, Patricia Ramírez, a la que hemos ido escuchando. Llevamos semanas hablando de este tema, de este caso, ¿no? De la posibilidad de que saliera a la luz ese documental sobre el asesinato del pequeño Gabriel. ¿Ha habido en este tiempo alguna explicación, Sofía, por parte del Ministerio?
Pues hoy no. Después de lo que ha revelado, veremos si llega alguna por parte del Ministerio del Interior. Ayer sí que el ministro Fernando Grande Marlaska negaba irregularidades dentro de la cárcel.
Y lo que quiero resaltar es la profesionalidad del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias, en este caso protegiendo evidentemente algo tan importante también como es a las víctimas, no solo los derechos de los internos, pero también los derechos de los internos conjugados con los derechos de las víctimas. Eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta.
Bueno, veremos en qué quedan esas denuncias. De momento sí que ha querido Ramírez agradecer a la Guardia Civil porque han sido ellos los que asegura han conseguido que la productora se ponga en contacto con ella y finalmente pues le confirme que van a retirar esa producción sobre el asesinato de su hijo.
Bueno, pues esa es la noticia, la comparecencia de Patricia Ramírez esta mañana, como decimos, en el Senado. Y bueno, gracias también a la intervención, a la denuncia pública que ha hecho esta mujer, esta madre, sobre lo que estaba pasando, ha terminado por precipitar lo que ella estaba buscando, la paralización del true crime sobre su hijo. Gracias, Sofía.
A ti.
Pues estamos ya en las 3:45 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía COPE. Y no sé si has oído hablar alguna vez del reclutamiento inverso. Es una tendencia cada vez más presente en el mercado laboral que utilizan las empresas para fichar personal. La peculiaridad de este sistema es que es el trabajador el que elige a la empresa y no al contrario. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo funciona este método, Vic?
Bueno, pues funciona un poco al revés, como decías, ¿no? En lugar de enviar tú los currículums y buscar y buscar y buscar y hartarte de buscar, pues la empresa te busca a ti, que es mucho más sencillo. Y esto le pasó, por ejemplo, a Nerea Rodríguez.
Contactaron por LinkedIn. Yo en ese momento estaba en una posición pues que me podía permitir elegir no un trabajo cualquiera, sino uno que me llenase de verdad. Y pues me estaban surgiendo más ofertas.
Pues Nerea estudió marketing y trabaja en un departamento de ventas, aunque en el sector en el que más se da esta fórmula del reclutamiento inverso, adivina, pues es el tecnológico. Con tener un perfil en alguna red profesional, ya no necesitan buscar trabajo, les llegan directamente las ofertas y pueden elegir la empresa en la que trabajar. Marta Carrión, responsable del área de empleo de la Universidad Internacional de La Rioja.
Se intenta mejorar condiciones, a una vez son económicas, a otra vez son de conciliación, hay diferencias, ¿no? Y al final también el candidato dice, oye, pues no había pensado moverme de mi empresa, pero de repente me ofrecen algo que efectivamente no puedo rechazar porque me mejoran en condiciones.
Claro, te ofrecen algo mejor y te vas, lógicamente. Lógico. Y aquí entra en juego la competencia entre empresas, porque al final, por decirlo de alguna manera, esto es un robo de talento. Pero además, ahorra muchísimo tiempo a recursos humanos. Mira, mientras estamos hablando, tengo abierta una página web, concretamente un portal de búsqueda de empleo. Estoy echando un ojo así rápido y veo, por ejemplo, analista de laboratorio, una vacante, 260 inscritos, o técnico electromecánico. Aquí solo 5 inscritos para un puesto que puede que ni siquiera se ajusten al perfil.
El 90% de los perfiles acaban descartados y es una estrategia que mejora de cara a la empresa la eficiencia y la eficacia de su equipo de recursos humanos y del tipo de talento que contrata, pero también para el empleado, porque además al final empiezas a establecer una relación con él desde el inicio, ¿no? Que se traduce luego en algo pues más duradero.
Bueno, para llegar a esa relación más duradera, primero hay que convencer al candidato de que se vaya a tu empresa, de que eres la mejor opción. Nerea nos contaba, por ejemplo, que a ella ahora ya le costaría moverse.
Ahora cambia mucho las cosas que me planteo para poder cambiar de trabajo. El salario no es lo primero que me hace mirar el cambio porque valoras otras cosas como el clima laboral por encima de todo, y luego calidad de vida.
Bueno, pues no todo es dinero. Si tú estás a gusto, pues lógicamente no te mueves por mucho que te ofrezcan. Así que a las empresas les toca venderse y no al revés. Es decir, el candidato no tiene que sudar tinta en una entrevista en la que le someten al tercer grado y cuenta que sabe inglés nivel medio alto. Pilar, no sé qué decías tú, yo nivel medio alto,
eso es un clásico.
Eso es un clásico, ¿no?
Los que tenemos nivel medio bajo.
Te pones ahí a contarle tu película y al reclutador y le dices que sabes hacer hasta el pino con las orejas.
Hay que saber comunicar, hay que saber atraer. Entonces, al final es prácticamente una estrategia de marketing, ¿no? Pero de cara a la captación de empleados, ¿no? Tú tienes el cliente al que le quieres vender, no sé, televisiones, ¿no? Y tú haces una estrategia de marketing para captar clientes, para venderles televisiones. Tú así captas también a tu empleado y también hay una estrategia de marketing para efectivamente soy la mejor empresa para que me compres.
Vamos, que esa imagen que tenemos de una persona de recursos humanos seleccionando currículums, tirando la mitad a la papelera, haciendo también entrevistas y luego pagando nóminas, pues ya no es así. Va mucho más allá, sobre todo en el reclutamiento inverso, que en inglés, ¿cómo es esto del reclutamiento inverso?
Rebase recruiting.
Bueno, el nivel medio alto no va mal, ¿eh, Victoria?
¿Qué te parece? Ya voy a pasar a...
Pues este es el reclutamiento inverso, donde, como te estamos contando, todo va mucho más allá. y donde es el trabajador el que elige a la empresa y no al contrario. Que está de moda, ¿eh? Que está de moda y también aquí en nuestro país. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Hoy te contábamos también aquí en Mediodía que hemos visto un vídeo viral bastante, bastante bueno, la verdad, en el que una joven que se llama Alejandra, que se encontraba en Logroño, se queda dormida en una terraza, ¿no? Cuando se despertó, la chica estaba rodeada de desconocidos y con una cuenta a pagar de 500 euros. Claro, abre el ojo, se despierta y se encuentra eso y dice, madre mía, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, se trataba de una broma que le gastaron sus amigas cuando vieron que la joven se había quedado dormida. Y hoy te preguntábamos precisamente por esto, no por las bromas. Otro día lo dedicamos a las bromas. Hoy, por cómo duermes, por el lugar más extraño, más peregrino, más particular, más insólito en el que te has quedado dormido. Porque yo creo que a muchos nos ha pasado lo de echar una cabezadita en el metro o en el autobús y pasarnos de parada, ¿no? Esto es bastante normal. ¿Tienes facilidad para dormirte en cualquier sitio? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, María Jesús se quedó dormida en el autobús y aprendió la lección aquella vez.
Yo tendría a lo mejor 25, 26 años y me bajaba con la chelvana del Villar, me bajaba aquí a Valencia y me quedé dormida. Y cuando me desperté, ya estaba aquí en Valencia. Y cuando llegó a mi casa, pues alguien me metió mano en el bolso y me quitó la cartera. No es que llevara yo muchas perricas. A lo mejor llevaría 1000 peseticas o 2000 peseticas. Pero bueno, ya no me he vuelto a quedar más dormida. Ya cada vez que subo con la chelvana, vamos, yo despiertica, despiertica.
Y si no, el bolso entre las piernas, agarró, dice. Sí, me duermo, pero el bolso así apretó y metido por el brazo, por la cintura o por donde haga falta. ¡Qué faena! Encima que te duermes, te pasas de parada y te roban la cartera.
Tony también se ha quedado dormido en un sitio que no era su casa, pero nos cuenta que, eso sí, esto solo le ha pasado una vez, ¿eh?
Fue en casa de un compañero de la peluquería, cuando estudiaba peluquería, haciendo yoga. Me quedé, dice, vamos a hacer yoga. Me quedé tan relajado que me quedé durmiendo. Pero es la única vez en mi vida que me he quedado durmiendo. Yo nunca me he quedado dormido en ningún sitio. Que aparte no me gusta. Siempre me gusta dormir en mi cama, siempre.
Oye, esto es que efectivamente Tony se relajó claro, tanto que dijo, pues mira, cierro los ojos, echo una cabezadita. ¿No te ha pasado alguna vez en alguna reunión?
Y las clases, de estas las clases de las 8 de la
que
mañana.
Se alargan y dice, no me puedo dormir, ¿no? Y te empieza a entrar un sopor.
Y lo pasas mal, ¿eh?
Sí, lo pasas mal
porque no quieres que te estén viendo. O sea, yo recuerdo una vez en una clase con un profesor a las 8 de la mañana y yo decía, es que me está mirando el pobre, se va a pensar que no es interesante, es que yo no podía con mi alma. Esto hace que Ana se convirtiera en rutina habitual durante sus oposiciones.
Cuando estaba preparándome oposiciones, cogía el tren y tenía como 2 horas de tiempo hasta que llegaba al destino. Entonces era subir al tren y quedarme dormida como una patata, pero bueno, no sabes lo a gusto que dormía. Y no, la verdad que me despertaba con tiempo, no me pasé nunca de estación.
Oye, pues qué bien. Mira,
eso
conseguías.
Es un reloj biológico.
Hombre, totalmente. Conseguías echar una cabezadita, nada más subirte al tren y encima llegabas a tu estación. No te pasabas el destino.
El lugar en el que se quedó dormido Juan es cuanto menos curioso durante su estancia en la mili. Fue
el vagón de un blindado en la mili durante unas maniobras en las que llovió tantísimo que no se montaron las tiendas de campaña. Y tuvimos que dormir 12 tíos con el uniforme y el armamento en el vagón del TOA. No se me olvida.
Madre mía, mira, eso le ha quedado, ¿ves? Para toda la vida poder contarlo.
No, totalmente, no se le olvida.
Y seguro que más de uno le ha pasado como a Isabel cuando ha estado en la playa.
Cuando estoy muy, muy cansada, me quedo dormida en una hamaca, ¿eh? Me quedo a veces dormida, pero yo necesito dormir en mi cama, me gusta mucho más. Y nunca me he quedado dormida ni en el metro ni en el autobús, pero cuando estoy muy, muy cansada, me quedo dormida en la hamaca.
En la hamaca, bueno, no es mal sitio, si te pilla el sol es lo malo. Yo en la playa soy incapaz de dormirme con el calor.
Tanta luz.
Sí, tanta luz, efectivamente, sobre todo por el sol, ¿no? Aunque estés a la sombra, yo tengo mucho calor en la playa. Hay gente que se queda dormida al sol y alucino. Digo, es que se van a abrasar, pero es que a la sombra también hay gente que se queda dormido. Hombre, mejor la sombra que el sol, desde luego.
María Soledad no tiene problemas para pillar el sueño donde sea. Y claro, un día pues pago las consecuencias.
Yo me quedo dormida en cualquier lado. Y si recuerdo un día que me quedé dormida en el autobús y me di cuenta una parada más tarde.
Bueno, pues es que esto...
Es que esto sucede. A mí una vez también un taxista me despertó. Me dijo que ya hemos llegado a tu casa.
A mí también, eso me ha pasado alguna noche. No digas. No vamos a continuar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sácame de esto, anda.
Bueno, yo te saco con el turismo. ¿Qué hacemos con el turismo de masas? ¿Estamos empezando a sufrir turismofobia? ¿Cómo conseguir la convivencia entre el turista y el residente para que, entre otras cosas, no destruyamos un modelo económico que en el caso de España supone hasta el 13% del PIB? Bueno, de esto vamos a hablar esta tarde.
De esto y de otras muchas cosas enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Después de haber ido unas 500 veces a la terraza del Tamarises, he sacado una conclusión. Que me gusta cada día más.
Oh, ¿qué será, qué será?
Será por sus menús, su ubicación, su ambiente, su servicio, su sonrisa, lo que sea. Pero es difícil encontrar un sitio así. Bistró Tamarises, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Son conscientes de que hay que dar bien de comer. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarises. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. ¿Qué hacemos? ¿Te reservamos?
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Intenta hacer memoria. ¿A qué te suena este nombre? Patricia Ramírez. Lo repito, Patricia Ramírez. ¿Te acuerdas? Pues igual no, igual no. Pero si te digo la madre del pescadito, pues igual sí que te acuerdas. Patricia es la madre del pescadito de Gabriel Cruz, el niño que fue asesinado por la novia de su padre en febrero de 2018. Cuando apareció el cadáver después de 12 días angustiosos y se supo que lo había matado la novia de su padre, Patricia Ramírez, nos pidió que no odiáramos. Se convirtió entonces Patricia Ramírez en la madre de España. Y hoy Patricia Ramírez en el Senado ha pedido que no se haga negocio, es decir, que no se hagan series con tragedias, con sucesos como el asesinato de su hijo.
A nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo.
Pues no es ningún espectáculo la muerte de un hijo. Patricia Ramírez sigue siendo la madre de España. Y que sepamos, a las 4:01, después de estar en vigor ya desde hace algunas horas la ley de amnistía, Puigdemont no ha vuelto a España ni parece que vaya a volver de momento. Está en vigor la ley de amnistía. El gobierno dice que esa ley tiene que ser ahora aplicada, ya publicada en el BOE, tiene que ser aplicada por los jueces.
Saben todos ustedes, una vez ya publicada, una vez que esta ley entra en vigor, a partir de aquí les corresponde a los jueces su aplicación. Tiene una ley que, por supuesto, además, claramente va a ayudar en ese camino.
Pilar Alegría, portavoz del gobierno, diciéndole a los jueces que hay que aplicar la ley, que es lo mismo que ha dicho Boye, el abogado de Puigdemont.
La aplicación de la ley por parte de los órganos judiciales.
Es cuestión de los órganos judiciales. El independentismo ha querido presentar la ley de amnistía como un Amazon Prime de la justicia. Le das al clic y tienes al repartidor de Amazon en la puerta con una orden judicial que te exime de toda responsabilidad. Los indepes querían una amnistía Amazon Prime y así lo pusieron en la ley. En el artículo 4 de la ley se dice que los jueces pondrán, atención al adverbio, dice la ley, inmediatamente en libertad a los condenados y quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión. Sobre Puigdemont pesa una orden de detención. Y los indepes han llevado la primera en la frente, porque el juez Pablo Llarena, que es el juez instructor del Supremo que lleva el caso de Puigdemont, ha dictado una providencia en la que dice que la orden de detención sigue vigente, o sea que nada de amnistía a Amazon Prime, y que si la policía lo ve, lo tiene que detener. No hay Amazon Prime con la amnistía. Los jueces que tienen que aplicar la ley de la amnistía han empezado a pronunciarse a lo largo de la mañana. Por ejemplo, el juez García Castellón, que lleva el caso de Tsunamic en la Audiencia Nacional, que también puede tener efectos la ley de amnistía para este caso, ha dado a las partes 10 días para que digan cómo hay que aplicar la ley de amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también tiene un proceso abierto para personas que pueden beneficiarse por la ley de amnistía, el caso del 9N, pues también ha dado a las partes 10 días. Y se ha pronunciado Llarena, como digo, no queda en suspenso la orden de detención, y se ha pronunciado también el Tribunal de Cuentas. El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, como el de Llarena, dice que, ojo, que la ley de amnistía puede ir contra la legislación europea y que quiere que las partes se pronuncien. Claro, esto que dice tanto Llarena como el Tribunal de Cuentas, en realidad lo que está haciendo es abrir la puerta a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque si la ley de amnistía en el delito de malversación contraviene la legislación europea sobre la lucha contra la corrupción, no se puede aplicar la ley de amnistía, y en cualquier caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes de que se aplique la amnistía, tendrá que pronunciarse. No hay Amazon Prime, por mucho que quisieran los indepes, para la ley de amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también el caso de Nieves Benítez, una peluquera extremeña de 37 años que tras 6 trabajando se encontró con que era alérgica a casi todos los productos de cosmética y limpieza que existen en el mercado. Productos indispensables para su profesión. Hoy solo utiliza los de origen ecológico para proteger su salud.
Me picaban las manos, se me deformaba la cara y ya tampoco más, porque es que ya se me deformaba tanto la cara que ya no veía, ya se me cerraban los ojos. Y ahí ya fue cuando me dijeron que ya no podía aguantar más esa situación. Y pero de un día a otro, no, esto no fueron meses ni semanas, pasó todo en muy poco tiempo, en días.
Nieves sufre lo que se llama sensibilidad química múltiple, una intolerancia a las sustancias que nos rodean, pero que la mayoría de personas sí toleramos. En Mediodía COPE, Pilar Muñoz Calero, catedrática de Patología y Medio Ambiente, nos ha contado que hay más personas sin diagnosticar que sufren este mismo problema a diario.
Realmente está hablando en España de un 2 a un 4%, y además tenemos que tener en cuenta que está muy infradiagnosticado, porque muchísimos profesionales de la salud desconocen estas patologías, por lo tanto, ni siquiera son capaces de diagnosticarlas.
Y continúa el culebrón bancario tras la OPA presentada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite esta oferta, que no significa su visto bueno. Victoria Ballesteros.
Es un primer paso nada más, como decía, si no implica la autorización de la oferta, pero sí se inician los trámites porque el BBVA ya ha entregado toda la documentación y no hay errores esenciales. La autorización no llegará hasta que se pronuncie el Banco Central Europeo y diga que no se opone a la operación, pero para eso tiene que analizar los efectos sobre la solvencia de las entidades. Cuando llegue la respuesta, entonces la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá un plazo de 20 días para decidir si autoriza esa OPA del BBVA sobre Sabadell, una operación que también necesita el visto bueno de competencia. Y después, entonces, la pelota estaría en el tejado de los accionistas del Banco Catalán. Es decir, faltan meses para que se cierre esta operación, si es que se cierra, porque el Ministerio de Economía podría rechazar la fusión.
Y terremoto político en Francia tras el resultado de las elecciones europeas del domingo. El auge del partido de Marine Le Pen llevó a Macron a adelantar las elecciones legislativas a junio. Pues bien, ahora el presidente del Partido Conservador francés, Los Republicanos, fundado por Sarkozy, se muestra partidario de unirse al Frente Nacional de Le Pen, una posibilidad que hasta ahora siempre había rechazado. París, Asunción Serena.
El presidente de los republicanos, Éric Ciotti, ha provocado una grave crisis en el seno de su partido al anunciar una alianza con la agrupación nacional, el partido de extrema derecha, algo que su formación siempre se había marcado como límite. Pero las reacciones no se han hecho esperar. Muchos pesos pesados han denunciado esta alianza y el presidente del grupo en el Senado, Éric Retailleau, acaba de denunciar la traición de su líder. Según Retailleau, Éric Ciotti ha tomado esta decisión solo y sin consultar con nadie del partido. Ha cometido una doble falta sobre el fondo de la decisión y sobre la forma, porque les ha mentido. Ha dicho también que en una reunión del grupo de senadores, todos de forma unánime han votado contra esa posibilidad de aliarse con el partido de Marine Le Pen.
y Toni Kroos habla de las opciones de España en la Eurocopa. Luis Munilla.
Ante el último torneo de su vida deportiva, Toni Kroos ha tomado hoy la palabra en la selección alemana para dejar claro que tiene hambre de título. Ha restado también importancia al incidente de Rüdiger con Füllkrug en el entrenamiento y ha hablado así de las opciones de España en la Eurocopa.
España siempre tiene unas expectativas similares a las nuestras. Creo que tienen un equipo de primer nivel como es tradicional en España los últimos años, aunque no han tenido mucho éxito en los últimos grandes torneos. Espero no tener que verme las caras con ellos muy pronto. Sería mejor hacerlo a medida que avance el torneo. Eso sería una muy buena señal.
La selección española, por cierto, se ha entrenado esta mañana sin sobresaltos y poniendo énfasis en la defensa. Es noticia de las últimas horas la lesión muscular de Lewandowski, que se va a perder el debut de Polonia ante Países Bajos. También lo es el adiós de Frenkie de Jong a la Eurocopa por lesión. Aquí en España, Fernando Torres ya es oficialmente entrenador del Atlético de Madrid B, y el recién ascendido Leganés hace suyo al hasta ahora cedido Miguel de la Fuente hasta 2028.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque el tiempo no acompaña demasiado, miramos ya al verano. Se abren las temporadas de playa. Vizcaya ya lo ha hecho. Y este sábado las playas guipuzcoanas de Getaria y Hondarribia contarán con el servicio de socorrismo y vigilancia de Cruz Roja. Un total de 16 socorristas y personal técnico en emergencias vigilarán los arenales de Malcorbe y Gaztetape en Getaria y el de Hondarribia durante toda la temporada estival. Este año los grupos más vulnerables, como las personas con movilidad reducida, podrán disfrutar del mar con seguridad. Lo harán gracias al baño asistido. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es martes 11 de junio y así estamos.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llegamos a unos extremos de este tipo que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Bueno, este es Manel, él es vecino de la Barceloneta en Barcelona. Y fíjate la fecha a la que estamos, como digo, 11 de junio, que todavía ni siquiera es temporada alta. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando tú preparas las vacaciones, ¿tienes en cuenta si ese lugar al que quieres ir está saturado por el turismo?
Absolutamente, y desde hace muchos años, además, y como yo me imagino que muchas personas. Pero también soy consciente de que otras muchas personas no son tan sensibles a este argumento, ¿no? Mira, yo estoy ahora mismo en Valencia y hace un rato, hablando con alguien de por aquí, pues me comentaba lo mismo que comentan desde hace mucho tiempo los barceloneses, como acabamos de oír, los malagueños, como también sé, por razones familiares, o en los últimos tiempos los madrileños, ¿no? También en Valencia hay momentos del día, una jornada laborable, no necesariamente un fin de semana, no necesariamente en verano, en los que la vida cotidiana se ve alterada por esta presencia masiva de turistas, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos realmente una alternativa frente a esto en un país que apuesta tanto por el turismo como su principal industria? ¿En un país que sale tan rápidamente de las crisis económicas como estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos años, precisamente gracias al tirón de la demanda de servicios que hacen los turistas en hostelería, en consumo de todo tipo de bienes, también en ocio cultural o de cualquier otro tipo? Es realmente un dilema porque creo que son muchos los españoles y también, no solo en su condición de residentes, sino en su condición de turistas, que se preguntan si no estaremos llegando, ¿no?, a los límites de esta actividad.
Sin duda, bueno, hablamos con Lorenzo como cada martes y cada jueves a esta hora aquí en la tarde. Es escritor, analista de la actualidad. Bueno, ya me has contestado un poco a otra pregunta que te quería hacer. Si tú hace, por ejemplo, 15 años, cuando viajabas, ¿tenías esto en cuenta o no?
Sí, siempre lo he tenido porque, bueno, no sé, hay momentos en los que uno puede buscar la multitud y hay multitudes que que son sugerentes, ¿no? No te voy a decir que no. Cuando uno se mete en un zoco en una ciudad marroquí, pues prácticamente uno no se puede mover, ¿no? Pero esto siempre ha formado parte de la cultura de ese lugar. La cuestión es cuando vemos que ese fenómeno se incrusta en el tejido preexistente, lo altera, lo transforma o incluso lo llega a desnaturalizar, que es lo que está pasando en algunas de nuestras ciudades.
Pues hoy en la tarde hablamos de eso, de lo que se está convirtiendo ya en muchas ciudades, sobre todo algo considerado como turismofobia. Y claro, hablabas tú del dilema, Lorenzo. ¿Tú crees que se puede encontrar el equilibrio entre el turismo y la vida cotidiana de los habitantes de estas ciudades? O bueno, entre la masificación turística y hasta los que quieren disfrutar también como turistas de una ciudad. ¿Ese equilibrio es posible?
Pues la verdad es que no creo que sea fácil a corto plazo, porque se trata de un fenómeno social, ¿no? Y de un fenómeno humano. Pero pensemos en otras actividades donde se ha asumido que hay que limitarlas para que sean sostenibles, ¿no? Hace muchísimo